Bien, buenos días, queridos hermanos. Es un privilegio estar una vez más acá. Y vamos a seguir con nuestro estudio del Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 19. Hoy toca un tema apasionante, la segunda venida de Cristo, la venida en gloria, como la llamamos, y también la batalla de Armagedón. Ya de entrada vamos a leer versículo 11 en adelante. Los primeros versículos, vamos a hablar acerca de la primera parte de la segunda venida de Cristo, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En primer lugar, vemos el momento de la aparición. Estuvimos viendo la reunión pasada en qué contexto está. Está unido por entonces. Entonces, evidentemente está relacionado con lo dicho anteriormente. Los primeros versículos del capítulo nos hablan de la venida de Cristo con su iglesia, con su esposa, ya desposada. Las bodas del Cordero ya se llevaron a cabo en el cielo y ahora desciende a la tierra para luego tener la fiesta de las bodas del Cordero. Pero antes que esto suceda, va a suceder algo increíble aquí en la tierra que es descrito ahora acá. Entonces es su venida en gloria. Este evento se diferencia completamente de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia, simplemente Cristo viene a las nubes, nadie lo ve, los creyentes en Cristo desaparecen, y aquí la vida en la tierra sigue. No se habla de juicios que tengan que ver con la venida de Cristo, no hay señales previas acerca del arrebatamiento, pero ahora sí. Ahora viene Cristo en gloria, ya con los suyos. Los juicios ya se desarrollaron aquí en la tierra. Están llegando a su culmine, a su culminación, a su punto máximo, justamente con la batalla Armagedón y una serie de juicios asociados con ello. Entonces, justamente esa palabra, entonces, asociado con lo que era la venida de Cristo con los suyos. Allí Juan ve el cielo abierto. Recuerdan que una vez antes también había sucedido eso, capítulo 4, versículo 1. Juan vio el cielo abierto y ahí le invitan, vení, subí acá. Y ahí tiene esa visión de la gloria celestial, de la adoración celestial del Cordero, y donde justo se da inicio a los juicios que habrían de venir sobre esta tierra. Pero ahora la puerta del cielo se abre otra vez. No para que Juan suba, sino que Jesucristo descienda. Descienda en gran poder y gloria. Ahí se van a cumplir infinidad de profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento referidas a la venida del Mesías a establecer su reino aquí en la tierra. Pero al Mesías se lo presenta de una forma muy impresionante. En primer lugar, vamos a ver su montura. Viene en un caballo blanco, leíamos. ¿Recuerdan cómo vino en su primera venida? Empecemos. ¿Cómo nació? ¿Dónde nació? En un establo, rodeado de animales, estiércol, moscas, olores, mugidos, balidos, lo que fuera. Luego entró a Jerusalén. ¿Sobre qué? Sobre un pollino. Sobre un burrito. Humildad. Absoluta humildad. ¿Y ahora cómo viene? En un caballo blanco. Y esto para la cultura de la época era bien claro. ¿Quién venía en caballo blanco? Eran los generales romanos. Cuando volvían victoriosos, entraban a Roma e iban hasta donde estaba ¿cómo se llama? El templo a Júpiter, que era el dios de las guerras. Entonces eran venerados, entraban victoriosos, toda la ciudad los aclamaba. Cada uno sabía, el que viene en un caballo blanco es victorioso. Bueno, la similitud es bien clara. Jesucristo viene como el victorioso. Ahora, Jesucristo viene acompañado con un montón de seres sobre caballos blancos. Y entonces la clásica pregunta que hace hasta los niños hacen, ¿no? Ah, entonces hay animales en el cielo. Bueno, acá tenemos una tremenda manada de caballos, ¿no? Pero nos olvidamos de algo, que todo esto estamos hablando de una esfera celestial, espiritual. Inclusive nuestros cuerpos ya no van a ser los mismos. Vamos a resucitar este cuerpo, ya no va a ser el mismo. Va a ser un cuerpo glorioso, preparado para soportar incluso la gloria celestial. Y lo mismo, obviamente, a los seres que aparecen allí. ¿Serán realmente caballos? Definitivamente no como están aquí en la tierra. Pero es interesante cómo David describe la venida de Cristo en gloria. Salmo 18, simplemente leo unos versículos. Dice el versículo 7, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron como se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Y ahora viene. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tiniebla por su escondedero y así sigue. Describiendo prácticamente lo mismo que encontramos en este capítulo y otros donde relatan la venida de Cristo en gloria. Pero acá lo asocia con un querubín. Entonces, podría ser muy bien que venga con estos seres espirituales que encontramos varias veces cuando se habla de la gloria celestial. Los diferentes seres que aparecen en el capítulo 4. Ezequiel capítulo 1, allí se los describe con rostro, cabeza de hombre, cabeza de buey, cabeza de águila y cabeza de león. Y encima tenían patas como de becerro. Diferentes seres espirituales que la mente humana no puede analizar, lo intenta comparar, mostrando algo glorioso, impactante, majestuoso. Bueno, esta es la venida de Cristo. Luego vemos sus nombres. Es fascinante. Podría hacer un estudio largo solo sobre los nombres. Empieza con fiel. ¿Saben que en la Biblia existen centenares de nombres respecto a Dios y de Jesucristo? Centenares de nombres, títulos que se le dan. Y acá se lo llama el fiel. Claro, es el fiel el que cumple con fidelidad su promesa, que había anticipado una y otra vez que habría de volver. Y ahora lo estaba cumpliendo. Jesucristo cumple sus promesas. En ellas nos podemos apoyar. Grandes fieles. Las promesas que el Señor nos ha dado, ¿verdad? En ellas para siempre confiaré. Y más en la situación en que estamos viviendo, necesitamos aferrarnos de las promesas del Señor. El fiel. El verdadero. Esos dos títulos juntos ya los habíamos encontrado antes, al principio del libro de Apocalipsis. Que daba el testimonio fiel y verdadero. Y ahora vuelve a decir verdadero. Se resalta entonces su veracidad. ¿En qué contexto está viniendo? Pensemos solo. ¿Quiénes están dirigiendo la batalla final? La bestia y el falso profeta. O sea, todo el sistema anticristiano. ¿Marcado por qué cosa? Por el engaño. Jesucristo, la única señal que repite de la tribulación, Mateo 24, es, mirad, que nadie os engañe. Tres veces la repite. O sea, la señal más destacada del tiempo de la tribulación y obviamente el tiempo previo a ella, es el engaño. El anticristo, ¿qué hace? Engaña a los reyes, engaña a las naciones, las lleva a luchar en la batalla de Armagedón. ¿Y quién viene a enfrentar el engaño? El verdadero. Me hace tanto bien meditar en esto. Estos días, cuando estaba preparando esto, decía, qué alivio, qué consuelo en un mundo marcado por el engaño, por personas aún en evidencia que un día dicen una cosa, otro día dicen justamente lo contrario y con sutileza van cambiando los valores. establecidos por Dios, las leyes establecidas por Dios. El engaño es lo clásico de hoy en día. Y ya nadie lo toma en cuenta, ya no importa si dijo la verdad o no. Si dijo mentiras flagrantes, no interesa. Justo hace unos días atrás tenía una reunión en otra iglesia y terminé hablando con una hermana de 31 años, casada. Hace ya unos cuantos años yo la conocía de hace tiempo y de vez en cuando entonces charlábamos y ella me dijo, mira, por la situación que está viviendo este mundo, no queremos tener hijos porque nacerían en un contexto tan nefasto, de tanto engaño, de tanta corrupción e inmoralidad. Y yo dije, bueno, no estoy de acuerdo con esta postura y le di algunas razones por qué sí se podía tener hijos. Pero claro, a todos nos preocupa qué va a pasar este año nomás. Ni siquiera estoy hablando en 10 años si es que Jesucristo no vino y yo creo que viene antes. El engaño es la característica de esta sociedad, pero viene el verdadero. En el versículo 12 se resalta que viene con un nombre oculto. Quizás algún día nos enteremos del mismo. Por lo visto, es uno tan sublime que ni siquiera se le fue revelado a Juan o no era capaz de asimilarlo. En el versículo 14 se lo llama el Verbo de Dios. Bueno, este nombre, este título lo conocemos muy bien, ¿verdad? En diferentes escritos de Juan, aparte de Apocalipsis, justamente encontramos el Verbo de Dios en sus cartas y en el Evangelio. ¿Cómo empieza el Evangelio? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 14. Aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra vez la verdad asociada ahora con el Verbo. Logos, en griego, la palabra. Acá se resalta que la segunda persona de la Trinidad, a través de su palabra, es el que se encarnó. O sea, la palabra de Dios se hizo hombre. Esa palabra, ese verbo, fue el que hizo la creación. Por su palabra fueron hechas todas las cosas. Ahora, acá se lo llama verbo. Y dentro de la cultura judía, esto del verbo era ya algo referido a Dios, estaba asociado con Dios. De ahí que, si se llama Jesucristo Verbo, era bien claro que lo estaban asociando, Él es Dios. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, cuando lo leían los judíos, lo tenían en hebreo. Pero tenían con grandes letras el hebreo. Pero al costado, en letras chiquititas, tenían la traducción en arameo. Y ustedes saben que la palabra Dios, o sea, Jehová, ellos no la pronuncian, no la leen, sino ponen en su lugar Adonai. O más bien sería Yahvé, en lugar de Yahvé ponen Adonai. Ahora, en las traducciones al arameo que aparecen en el Antiguo Testamento de los judíos, allí chiquitito, aparece entonces Memra Adonai, palabra Dios. O sea, asocian Dios con palabra. Entonces ya estaba bien metido en la mente de los judíos. Si alguien era llamado verbo, era Dios. Por ejemplo, en Zacarías 14:5, donde justamente se habla, es otro pasaje que habla de la venida de Cristo en gloria, aparece el nombre Jehová. Y en la traducción aramea, que aparece al costado, Memra Adonai, palabra Señor. ¿Sí? Entonces, el verbo es Jesús. El verbo es Dios. Es Dios, es un título divino. En conclusión, el verbo, sinónimo de Dios mismo, está señalando que Jesús es Dios. Ya no viene como un hombre humilde, sencillo, bebé en Belén y con la capacidad para morir. No, ahora viene como sigue el siguiente título. Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Este nombre se encuentra escrito en su vestidura a la altura de su cadera. Entonces la pregunta que la sociedad del mundo se ha planteado desde siempre, ¿quién reina? ¿Quién tiene la autoridad? Y quizás nos estemos preguntando eso hoy, ¿no? ¿Y quién va a gobernar? Jehová reina. Puede en el momento haber dirigentes muy corruptos. Puede haber situaciones realmente catastróficas en los gobiernos del mundo. Pero va a llegar el momento en que va a haber un rey. Rey de reyes y señor de señores. Luego encontramos su descripción. Aparte de los nombres, encontramos diferentes cositas, diferentes expresiones que nos describen algo del Señor Jesús. En primer lugar, su justicia. Dice, con justicia juzga y pelea. Cuando vino por primera vez, fue juzgado injustamente por hombres malos. Cuando venga en gloria, va a venir y va a juzgar con justicia a los malos. Justamente lo opuesto. Justamente lo opuesto. ¿Cómo anhelamos la justicia al observar tanta injusticia en el mundo? Si miramos nuestra sociedad, si leemos un diario, escuchamos las noticias o inclusive simplemente observamos lo que pasa a nuestro alrededor. Tanto asalto, tanta violencia, tanto abuso, violaciones, abortos. No sé si escucharon esta semana la chica de 21 años que en una provincia en el interior quería hacerse un aborto y la criatura ya tenía 22 semanas y la ley dice hasta las 14 semanas, ¿verdad? Y fue y enseguida una médica se lo quería empezar a hacer y ahí se arrepintió. La médica le obligó a hacer el aborto. Nació la criatura, según las palabras de la joven, la escuchó llorar, no se la dieron, la pusieron en una bolsa de la basura y la tiraron. Esa es la realidad de nuestro mundo. Me indigna, me hace subir un calor en el pecho y voy a este pasaje. A ver un momento que va a venir el juez. Y va a ser terrible para aquellos que hacen la maldad. También viene como omnisciente. Sus ojos eran como llama de fuego, dice el 12. No hay detalle que se le escape. No hay nada que se le pueda ocultar. Recuerdan que exactamente lo mismo había dicho a la iglesia de Tiatira en el capítulo 2. Que venía y miraba con llama de fuego y allí había una Jezabel, una mujer que engañaba a los creyentes. No hay nada que se le escape a los ojos escudriñadores del Señor. Va a venir, va a juzgar, no hay nada que le podamos ocultar. Sea como iglesia, sea como sociedad, sea los gobiernos, el mundo, no interesa. No hay nada que puedan ocultar. Aún aquellos que seducen, que engañan deliberadamente, hay ojos de fuego que están sobre estas personas. Todavía el juicio está esperando. Pero va a llegar, indefectiblemente va a llegar. Pero también podemos empezar por nosotros, ¿no? Que no haya nada que estemos haciendo en lo oculto, en los ojos de Dios, lo ven absolutamente todo. Nuestra cultura, nuestra sociedad considera la tolerancia, y generalmente cuando hablamos de tolerancia está asociado con cosas inmorales o cosas no bíblicas. Dios no es tolerante. Él es paciente, pero no tolerante. Y va a juzgar a todo lo que se está haciendo en este mundo. Pero vemos que también viene con autoridad. Dice allí, en su cabeza muchas diademas. Muchas diademas. La palabra inclusive la utilizamos, la sacamos directamente del griego, la utilizamos tal cual. Pero viene de la palabra diadeo, que significa atar alrededor. ¿Qué es lo que se hacía en la antigüedad? Se ataba un cordón azul y blanco. Con eso se ataba, por ejemplo, los turbantes. Y esto era un ornato regio, real. O sea, con eso se destacaban los líderes. Esto se empezó a usar en, ¿cómo se llama? Alejandro Magno. Sus seguidores, luego sus sucesores lo utilizaron. Y fue Diocleciano, el César, que lo usaba constantemente como señal de autoridad. Ahora acá aparece, es muy, muy llamativo justamente esto, que aparece con muchas diademas. Pero esta palabra ya había aparecido antes. En el capítulo 12 encontramos al dragón con 7 diademas. Luego en el capítulo 13 encontramos a la bestia con 10 diademas. O sea, autoridad, ¿verdad? Pero Cristo, con muchas diademas, con muchas diademas. ¡Ay, qué bendición! Cristo viene con muchas. En la antigüedad, cuando se ganaba la batalla contra un rey, entonces el vencedor se llevaba como tesoro, como trofeo, la corona de los vencidos. Y bueno, Jesucristo viene con muchas diademas. Me hace recordar la profecía, la visión que había tenido Nabucodonosor de esa estatua, cabeza de oro, pecho de plata, bronce, hierro, hierro mezclado con barro, simbolizando diferentes reinos, su gloria, su poder. Y luego los ve como bestias, toda la maldad caracterizada por ellos. Pero ¿qué pasa con esta estatua? Viene una piedra del cielo, pega contra esa estatua y la desmenuza. Y esa piedra crece y llena el mundo. ¿Quién es? El reino de Cristo. Él tiene muchas diademas. Claro, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sigamos con la descripción. Aparecen sus juicios. Sus juicios sobre los enemigos se representan de diferentes formas. Versículo 13, vestido de una ropa teñida en sangre. Literalmente dice un vestido que fue sumergido, bautizado en sangre. No es la sangre que derramó en la cruz. No, eso fue en su estado de humillación. Ahora viene para juzgar. Y esa sangre es la sangre de sus enemigos. Es aquellos que se rebelaron continuamente, que se sublevaron contra él. Viene con una espada aguda en su boca, versículo 15. O sea, es su palabra en acción. Por su palabra, habíamos dicho, fue hecho el mundo. Por su palabra fue hecho el ser humano, ¿verdad? Con su palabra sanaba personas. Con su palabra echaba fuera demonios. Con su palabra resucitaba personas. Pero llegará el momento que con su palabra ejecutará el juicio sobre la humanidad pecadora ajena a Dios. Además, la autoridad absoluta se manifiesta en y Él las regirá con vara de hierro. Los pastores tenían una vara de madera, pero Él con una vara de hierro, mostrando la dureza del juicio que va a llevar a cabo. Y sigue diciendo, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta lo redundante que es esto en cuanto al juicio? Creo que el ejemplo es muy claro. No sé si alguna vez vieron personas pisando uvas. Mi esposa de chiquita lo hacía, mi suegro hacía uva, hacía vino y los chicos lo pisaban. Claro, quedan todos salpicados, ¿de qué? Y del jugo de la uva, y parece sangre. Bueno, ese es el símbolo que utiliza la Biblia acá para señalar justamente el juicio del Señor. Pero ¿quiénes acompañan a Cristo? Dice el 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Mucho se ha discutido acerca de esto, quiénes iban a ser los que acompañarían al Señor en estos vestidos blancos. Pero simplemente tenemos que leer el contexto anterior. Jesucristo, ¿con quién está viniendo? Con su esposa. ¿Cómo viene vestidos blancos? O sea, ya viene con la iglesia. Ya viene con la iglesia. Esto es confirmado por otros pasajes más. En Primera Tesalonicenses 4, 13 y 14, también el 3, 13. En el 7, 9 de Apocalipsis, y el 13 y el 14, vemos que también están los santos de la tribulación. En Zacarías 14, 15, el pasaje ya nombrado, dice, con él todos los santos. Obviamente haciendo referencia a los santos del Antiguo Testamento. Entonces, por varios pasajes sabemos que vienen los creyentes de todas las épocas, vienen acompañando al Señor. Y por varios pasajes también sabemos que vienen con los ángeles. Mateo y otros más. O sea, el Señor viene con todos los creyentes y con todos sus santos ángeles. Ahora, el hecho de que Él venga con ejércitos celestiales no significa que nosotros pelearemos en esa batalla. No, venimos con vestidos blancos, no salpicados con sangre como los del Señor. Sin armas. El que se encarga del juicio es el Señor. Él lleva a cabo el juicio. A Él le fue entregado, como dice también en Juan el capítulo 5. Ahora, pasemos a lo que es Armagedón. Cuando escuchamos la palabra Armagedón, probablemente nos venga a la mente una película que habremos leído, visto algún libro que hayamos leído. Hay tantos autores y cosas que han hablado de Armagedón. Con un, mínimo, con mucha imaginación. Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de este hecho. Y bueno, obviamente vamos a nuestro pasaje. Versículo 17 en adelante. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de los reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. En primer lugar, vemos la reunión del ejército en Armagedón. Allí hay una llamada especial de un ángel que está en medio del sol. O sea, todo el mundo lo puede ver. Se anticipa la última escena de la batalla global, un juicio global. El desenlace divino se está por dar. Cristo, al venir en gran poder y gloria, entonces va a librar esa última batalla, la batalla de Armagedón. Esa batalla ya la nombramos en nuestros estudios, Apocalipsis 16, 13 al 16. Rápidamente lo vuelvo a leer. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, esta realidad de la venida de Cristo está acompañada por la unificación de ejércitos. Demonios salen de Satanás, de la bestia y del falso profeta a engañar a las naciones y a traerlas allí a este lugar. Realmente tremendo lo que se espera. La bestia y el falso profeta entonces se reúnen con sus ejércitos y en el versículo 14 leemos que esa reunión es de los reyes de todo el mundo. La palabra mundo en griego es oikoumene, ecumenismo podríamos decir, ¿sí? Suena tan familiar esto hoy en día. Ahora, es la misma palabra que aparece en el relato de Lucas, del nacimiento de Jesucristo y del censo que se habría de realizar, Lucas 2:1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Otra vez la misma palabra. ¿Y a qué se refería el mundo en aquel entonces? No los aborígenes, no los incas, mayas, aztecas, no. Se estaba refiriendo al mundo del Imperio Romano. Y es el Imperio Romano restaurado que ahora empieza a enfrentar al Cordero, a Jesucristo. Aunque también la palabra mundo significa toda tierra habitada, justamente esa expresión. Entonces, podría ser también las naciones del mundo entero, pero sea como sea. van a estar guiadas por un conglomerado de autoridades, reyes, de 10 reyes, como habíamos leído en el capítulo 13 y 17. Significado de Armagedón. La palabra Armagedón es otro nombre para la llanura de Esdraelón o Jezreel. Acá está el Monte Carmelo, acá encuentran el Mar de Galilea, el Jordán, Mar Muerto, acá está Jerusalén. Y acá esta llanura que cruza prácticamente el territorio de Israel, de noroeste a sureste, en esta llanura es la llanura de Armagedón. Allí, en el mar, junto al mar, está el puerto más grande de Israel, Haifa, vista desde justamente del Monte Carmelo. Allí en el fondo lo ven y se está ampliando cada vez más. Lugar impresionante, allí tiene su flota de submarinos y cosas por el estilo. O sea, entrada por mar. Pero también en esa llanura está el aeropuerto militar, uno de los aeropuertos militares más grandes de Israel. Lugar ideal entonces para que vengan con todas sus huestes a ese lugar. Ahora, Armagedón tiene un significado. Son dos palabras. Ar significa monte. Magedón viene de la palabra Megiddo. Y Megiddo, en hebreo, una ciudad en la cual se realizaron muchas batallas, porque era el lugar de entrada de todos los ejércitos. Ahí entró Alejandro, entró Nabucodonosor, entraron las cruzadas, entraron los ingleses. O sea, todos entraron por ahí. Allí se va a desarrollar la última batalla. Megiddo, M, significa lugar. Y Egido, cortar en trozos o picar o reunir. Muy interesante. ¿Qué decía Apocalipsis 16, 16? Que se los habría de reunir en Armagedón. Es un juego de palabras. Reunir en el lugar de reunión o en el lugar donde van a ser picadillo. Eso es lo que significa específicamente entonces esa palabra. Y ya en el nombre nos damos cuenta perfectamente a dónde está enfocado todo esto. Entonces, volviendo a este lugar, la llanura de Esdraelón o Valle de Jezreel, Armagedón. Pero tiene un significado muy importante también respecto a Jesucristo. ¿Dónde se crió Jesús? Nazaret. Está justo allí al norte de ese valle. Si salía Jesús de su ciudad y simplemente subía a la colina que estaba ahí nomás, tenía la mirada sobre todo este valle, tenía esta vista. ¿Cuántas veces estaría parado allí? Fue en este lugar donde se crió en absoluta humildad. Fue en ese lugar donde lo desecharon. Allí había leído Isaías 48, 8 y 9 y se lo había atribuido a sí mismo. Y ahí lo llevaron a este peñasco y lo querían tirar. Ahí fue desechado. Ahí estuvo en humildad. Pero él sabía que en ese lugar volvería, pero ¿cómo? Como rey. Para juzgar, para hacer justicia. ¿Cuántas veces habrá visto esta llanura? Y sabría lo que habría de venir. La victoria en Armagedón. Los ejércitos entonces se reúnen bajo el liderazgo de la bestia, el falso profeta. Ellos serán aniquilados y se convertirán en comida para aves. Aves de rapiña, carroñeros. Y es tétrico. Solo imaginarlo. Hace un tiempo atrás estaba en el instituto allí en Jujuy, en Las Delicias. Y vi unos buitres, 3-4 buitres, y cuando hay buitres cerca, hay un cadáver. Me acerqué y había un caballo moribundo. Lo estaban rodeando, lo estaban esperando. Todavía le di de tomar al caballo, se estaba muriendo. Tenía un virus que lo estaba paralizando. Fui al otro día y había, no sé, docenas de buitres dándose un festín. ¿Qué dice acá? Que son llamados a la cena. ¡Wow! Pero ¿quiénes son los que van a estar muertos allí? Los líderes del mundo. ¿Recuerdan a otro personaje nefasto de la historia que fue comido por animales? Jezabel, una mujer perversa, realmente perversa, idólatra, asesina, profundo engaño marcado por ella, persecución de los fieles Elías y otros profetas, el mismo fin. Eso demuestra que a pesar de estar ahí arriba, por ir en contra de Dios, son bajados a la mayor humillación, degradación. Son comidos por animales. Entonces llegamos a la victoria de Armagedón. Es que ahí se destaca justamente algo muy, muy llamativo. Esa batalla, ese juicio, fue anticipado muchas veces en las Escrituras. Por ejemplo, por Daniel, en el Salmo que ya habíamos nombrado, por Isaías, por Joel, por Ezequiel, por Jesús en Mateo 25, Pablo en 2 Tesalonicenses. O sea, varias veces se habla, se anticipa este momento, se cumplen. Y el Señor viene en diferentes lugares, aparece sobre el Monte de los Olivos, aparece en la batalla de Armagedón, aparece en Moab, aparece en Egipto, en diferentes lugares. Es impresionante la venida del Señor. Aparte de la matanza, lo que se destaca es especialmente el juicio sobre la bestia y el falso profeta. Allí dice otra vez el 20, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. O sea, ¿qué es lo que se resalta de estos dos personajes? Otra vez su engaño. El verdadero viene para juzgar a los líderes del engaño anticristiano. Habíamos dicho la señal más repetida de la tribulación por Jesucristo es el engaño. Y ahora viene el Señor para juzgar a los príncipes del engaño. Y eso me da profundo consuelo, alivio, al ver tanto engaño en este mundo. Todo llegará a su conclusión. Y ellos dos serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre. La primera vez que aparece esta expresión en la Biblia, el lago de fuego. Obviamente es una referencia del infierno. Y allí fueron lanzados vivos, ni siquiera fueron muertos como los otros. Directamente al infierno, los primeros habitantes del infierno serán justamente estos dos personajes. Y eso demuestra claramente que son personajes, o sea, son hombres, ¿sí? No son seres espirituales o cosas raras. No, 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 son hombres. Pero ni siquiera pasan por la muerte, ni siquiera son dignos de eso, directamente al infierno. Los primeros habitantes del infierno, a los cuales le van a seguir Satanás y sus ángeles. Pero también, ojo, todos aquellos que no creyeron a Jesucristo. Serán lanzados al mismo lugar, pero lo inauguran justamente estos dos personajes. Entonces, al ver que son lanzados vivos allí y para siempre quedan en ese lugar, será una existencia eterna de juicio, de castigo, de sufrimiento, de remordimiento, de acusación propia. Tuve la oportunidad de hacer lo correcto, de decidirme por Cristo, pero no lo hice. Y por eso ahora estoy en este lugar. Jesucristo advirtió, fue el que más habló del infierno. Creo que son 10 veces que aparece en la Biblia. 8 las nombra Jesús. ¿Por qué? Para advertir, no vayan, no sigan a ese camino. No lleguen al infierno. Hay un infierno. Pero por otro lado invita, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. La invitación del Señor está, pero también la advertencia, los dos caminos, camino angosto y el camino ancho. De acuerdo a la decisión de cada persona aquí en esta tierra, será su destino. ¿Infierno o cielo? ¿Siempre con Dios o separado para siempre de Él? Jesucristo lo dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Frente a esta terrible realidad, ¿ya tomaste la decisión por Cristo? ¿Ya lo recibiste como tu Salvador? Acá hay una advertencia más. Quizás sea la última, no lo sabemos. Varias veces en la Escritura dice, hoy se escucha su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, para concluir, podremos resumirlo todo con el Señor reina. El Señor reina. Sí, a veces desearíamos que ya tomara control de todo, ¿verdad? Vemos tanta maldad, tanta injusticia, tanta inmoralidad, tanta perversión. Tranquilos, no se preocupen. El Rey de Reyes está por venir. El cielo se está por abrir. Ante de esto busca su iglesia. ¡Qué bendición para nosotros! Pedro decía en 2 Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles. Estas cosas están por suceder. Está así de cerca la venida de Cristo en el arrebatamiento. Y un par de años después, todo lo que estuvimos viendo hoy, y las palabras humanas no alcanzan para transmitirlo, para entenderlo, pero va a ser terrible. Hay de aquellos que no tienen a Cristo. Hay de aquellos que no están con Él. ¡Qué bendición para los que sí estamos con Él! Entonces, podemos dar gloria a Dios, alabarlo, como dice el Salmo 97:1. Jehová reina. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta preciosa verdad. Gracias que a pesar de ser el pasaje más tétrico de los juicios divinos, el que culmina con los juicios sobre la humanidad, sobre los que lideran la revolución contra tu Hijo, será el anticipo de un reino de Jesucristo aquí en la tierra. Qué tremendo poder ver todo esto, analizarlo, saber lo que se viene. Pero también qué responsabilidad nos has dejado en esta mañana. Al observar tu palabra y ver que esto está por suceder muy pronto, queremos humillarnos, queremos vivir frente a este ser con sus ojos de llama, que lo discierne todo. Vivir en dedicación, en santidad, viviendo en paz, buscando tu gloria, sin mancha e irreprensibles, como leíamos. Anhelamos que venga el juez. Anhelamos que se haga justicia sobre tanta maldad, sobre tanta corrupción, sobre toda falta de justicia que vemos. Pero gracias que esto va a venir. Y si aún se dilata un poquito más, sabemos que esto también sirve para que todavía muchos vengan al arrepentimiento. Que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento tuyo. Y si hubiera alguien que todavía no tiene esta seguridad, que pueda decir hoy, creo en Jesús. Creo en este Jesús que vino y murió en una cruz. Derramó su sangre por mis pecados. Lo acepto como mi Salvador. Y así puede formar parte de ese ejército victorioso que viene con el Rey. Gracias, Jesús, que podemos adorarte ya como Rey, pero que también seas el Rey en nuestra vida en lo personal. Te alabamos. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Y acuérdense, el Señor reina. Amén.